Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el COA, en Norteamérica está el slang, en Brasil está el girio, en España está el calor, en Francia está el argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llama lunfardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambalache. Este Cambalache que a través de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, hace que podamos acercarnos a ustedes. Este cambalache que en Argentina, Uruguay y en cierta parte de Chile se refiere al intercambio, eso significa cambalache. Una prendería y otrueque, un lugar de compraventa de enseres usados. También se dice que es un lugar o situación en la que predomina el desorden y el ruido. Eso es cambalache. Ahí hablaba de Lombardía, hablaba de Italia, Edmundo Rivero en esta magnífica presentación. En principio quiero agradecer el poder llevar adelante este capítulo de Cambalache con el control técnico de Gloria Sarmiento, gracias Gloria, y la producción y coordinación general de Micaela Polak. Nuestra línea de comunicación, en donde esperamos tu comentario, es cambalacherae, todo junto, cambalacherae@gmail.com. Hoy digo, con lo de Lombardía y esto que hablaba Edmundo Rivero, hoy vamos a adentrarnos en esto, ¿no? En cuánta influencia dentro de este argot que es el lunfardo tiene en lo italiano, el italianismo. Y bueno, la particularidad también en que todos los autores de los distintos temas, de los distintos tangos que nos van a acompañar a lo largo de este programa, de este capítulo de Cambalache, tienen la firma de italianos, como por ejemplo el primero con el que nos vamos a acomodar, que es Guillermo del Ciancio en letra y música. Giuseppe el Zapatero, canta Carlos Gardel.
Que taque, se pasa todo el día, Giuseppe el Zapatero, alegre remedón, masticando el tocano para farle la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, así pasa la vida contento y bonachón. Ay, si tuviera hijo a tu madrecita buena, el recuerdo la pena y rueda un lagrimón. Tarareando la avioneta, don Giuseppe está contento, ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiquetuquetaque, don Giuseppe trabaja, Hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Tique, tuque, taque, ha vuelto don Giuseppe. Otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos, vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Bueno, tal como se los adelantaba, hoy nos vamos a inmiscuir en el cocoliche y para eso nos vamos a poner un poquito académicos. El cocoliche es un fenómeno lingüístico en la Argentina desde el siglo XIX. Con los primeros inmigrantes italianos llegó. No es un dialecto porque los dialectos se transmiten y se conservan a través de las generaciones. Pero sí digamos que el cocoliche tiene tendencias a desaparecer en la segunda generación de esa aluvión de inmigrantes, ¿no? Aunque todavía usamos algunas palabras de esa lengua de contacto. Bueno, para desasnarnos vamos a apelar a Ángela Di Tulio. Ángela Di Tulio, una lingüista especializada en el castellano rioplatense. Ángela Di Tulio nos explica cómo el cocoliche influye en todos los aspectos de la lengua.
El contacto entre el español y la argentina y el italiano en el léxico no está restringido a un área, sino que cubre distintas zonas de la vida cotidiana, con distintas clases de palabras, es decir, no solamente los sustantivos, sino también verbos, también interjecciones, también adjetivos, y no solamente el vocabulario, sino también la fonética, la prosodia, es decir, la entonación, la gramática. Entonces, fue un contacto que tiene que ver fundamentalmente con los sectores populares, porque en Argentina se produce a través de una forma híbrida que es especial, que es esta lengua híbrida que surgió del contacto, la lengua inmigratoria, que es el cocoliche. Es a través del cocoliche que entran los italianismos, que se produce esta fuerte influencia del italiano en todos los sectores de la lengua.
Meses, ni los años con sus locas fantasías, ni el placer con sus encantos donde mi alma adormece. Nada de eso ha conseguido que cambiara todavía del pasado sus recuerdos tan amargos para mí. Al amigo y al extraño fui mostrándole la hilacha, le lloré tantas miserias sin hacerle comprender que pedía por el hecho de aliviar la mala racha que a mi lado la desgracia te hizo un día conocer. Cuántas noches cuando mi alma melancólica y sombría recordaba tu pasado de lujuria y de placer y no podía conformarme y de pensar que al otro día no tuviera ni un bocado tan siquiera que comer y con tal que no volviera a vender tu dulce beso ni mirarte manoseada por la inmunda bacanal y para vos que era mi gloria y mendigaba algunos pesos y sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal. Thank you. Pasó el tiempo y una noche, cuando el brillo de sus galas nuevamente la fortuna desplegó en tu corazón, fui a tus puertas porque estaba muy enfermo y en las malas, y esas puertas las cerraste ante mí sin compasión. Quedé mudo, no podía creer que vos la compañera por la cual en otros días hasta el nombre me empeñé. Ni jugando llegaría a mostrarte tan ramera, y entre lágrimas de sangre tu desprecio perdoné. Pero como todo llega a su término en la vida, donde nada es duradero, ni la dicha ni el pesar, y yo también al fin de cuentas y conseguí cerrar la herida que el cuchillo de la miseria en mi pecho hizo sangrar. Y de allí que si mañana la desgracia pretendiera tironearte pa' que caiga otra vez en el barrial, y no olvide que en lo más hondo y de mi vida amarga y fiera, tendrá siempre un buen amigo, aunque te has portado tan mal.
Escuchábamos a Agustín Magaldi, Llorando la carta, música y letra de Juan Fulginiti. Juan Fulginiti, guitarrista, poeta y payador, nacido en la ciudad de Riva, Italia. Antes decíamos de las dos corrientes que vinieron de inmigrantes. Ahora Ángela Di Tullio nos explica las diferencias y tensiones que había entre las inmigraciones italianas en la Argentina.
En el teatro se veía la influencia del habla popular italiana. Y esa influencia a partir del teatro se iba a extender a otras expresiones culturales. Esta tensión que se da en la lengua también ya se había dado en la colectividad italiana. La colectividad italiana que había llegado a la Argentina era una colectividad formada por una élite italiana, muchos de ellos exiliados en la época previa al Risorgimento, y que habían creado las instituciones italianas, los diarios, las escuelas, y que también habían mirado con desdén la llegada de los italianos ya con la gran inmigración. La primera gran oleada, que comienza en 1880, era ya considerada como con cierto desprecio, porque ya no eran hablantes de italiano, sino que eran dialectófonos, no eran burgueses como estos, como esta élite, sino que eran básicamente campesinos. No eran los representantes de esta alta cultura italiana, sino que tenían una cultura que era una cultura básicamente campesina. Entonces, esta tensión, después van a ser los argentinos los que, después del optimismo de la política inmigratoria, van a ver con malos ojos la presencia italiana que venía a ocupar lugares, que venía a casarse con sus mujeres, que venía a ser una presencia peligrosa.
Me mata, me enloquece. porque yo estoy desesperado por tu amor. Si vos jamás nunca has tenido corazón, nombrándote, buscándote, llamándote, ¿y para qué? ¿Y para qué? Si nunca has de ser mía, o nunca jamás, tu amor será mi amor. No sé, no sé, por qué razón te quiero tanto. No sé por qué, si al fin me diste mil quebrantos. No encuentro explicación que viva así por vos, atado a tus antojos. Te debo solo a vos la enorme cerrazón que siento aquí en mis ojos. ¿Por qué razón? ¿Por qué no sé? Te quiero así, si es tu voz mi dolor y muriendo voz. Quiero olvidar, me amarga tu recuerdo. Quiero olvidar y mucho más me acuerdo, porque por vos desesperado vivo yo. Si vos jamás nada sentiste por mi amor, basta, por Dios, no puedo más con esta cruz, es un puñal. Quiero olvidar, borrarte para siempre, nunca jamás tu amor será mi amor. ¿Por qué razón? Porque no sé, te quiero así, si es tu amor mi dolor y muriendo vos.
La orquesta de Francisco Rotundo, la voz del Tata Floreal Ruiz. Escuchábamos Siempre tu voz, música de Ernesto Rossi y Francisco Rotundo. Y la letra de Siempre tu voz es de Juan Pomatti. Juan Pomatti nació en Milán, es el autor también de letras de La vida te dirá, Bien bohemio, Un tango y nada más, Muñeca del once, Este siempre tu voz y otros tantos tangos de la década del 50.
Ya lo dice Dijepolín en Cambalache. El mundo fue y será una porquería, pero al menos tenemos la poesía.
Seguimos desandando el capítulo este de Cambalache, en el cual nos fuimos metiendo en esos términos italianos que han influido y mucho en el lunfardo, en nuestro lunfardo. Ángela Di Tullio nos cuenta de dónde surgió el cocoliche. Ángela, ¿de dónde surgió?
En 1890, en el Teatro de los Podestá, surge un personaje llamado Francesco Cocoliche, que era un obrero del circo que había tomado la palabra y que había construido este personaje con esa forma de hablar ridícula, que se quería hacer el criollo, pero que evidentemente no le salía, y que entonces crea esta figura, la del cocoliche. Este se convierte en un personaje que va a ser característico de los sainetes y va a tener ya como base no el genovés, que era un dialecto septentrional, sino un dialecto meridional, el calabrés. Entonces, este es el origen de la palabra cocoliche. Pero, bueno, el cocoliche, luego de nombre de personaje, pasa a designar la lengua defectuosa, esta lengua híbrida, esta lengua mixta, la lengua inmigratoria que habla el inmigrante italiano. Y luego también se va a convertir en una de las designaciones del italiano. Al italiano se lo llamaba en un momento bachicha, porque el nombre Bautista era muy popular entre los genoveses, entonces ahí toma Bachicha. Por ejemplo, Sarmiento, en su polémica contra los italianos, los llamaba los Bachichas. Después también Nápoles, Grébano, etc.
Años transcurrieron desde entonces y ahora sin querer te vuelvo a ver. Te encuentro nuevamente por el once, el barrio donde vive nuestro ser. Te acuerdas de esas noches de retreta, de aquella que a tu lado me acerqué. Y al verte más hermosa que muñeca, muñeca, desde entonces te llamé. O el mundo, traicionero como el mar, o el mundo que nos pudo separar. Te atraía el espejismo de la luz artificial y no vi aquel abismo que se abría en tu final. Muñeca, no tenías corazón. Mi muñeca de cartón. Te atraía el espejismo de la luz artificial y no viste aquel abismo que se abría al final. Muñeca, no tenías corazón. Muñeca, mi muñeca de cartón.
Con la orquesta de Armando Lacava, este hombre nacido en Bahía Blanca, pianista, arreglador, la voz de Ángel Vargas, escuchábamos Muñeca del Once, música de Juan Pomati, que antes lo teníamos como autor acá como compositores, la música de Pomati y Ernesto Rossi, letra de Juan Manuel Muñeco. Orquesta Armando Lacava, la voz de Ángel Vargas. Antes, Ángela Di Tullio nos explicaba cómo llegó Cocoliche, el Cocoliche Francesco Cocoliche de los Podestá, y después se transformó en algo característico, pero ahí ahora nos va a contar, Ángela, cómo ese Cocoliche influyó en el lunfardo. Ahora sí, a ver.
A partir del Cocoliche, el criollo toma elementos de esta lengua híbrida y lo modifica desde el punto de vista fonético por su forma o por su significado. Y así va a surgir gran parte del lunfardo. es decir, más del 40% de los lunfardismos son de origen italiano. Y esto no sería posible si no hubiera existido el cocoliche. Es decir, que el cocoliche era la base de la cual el criollo tomaba la palabra y la cambiaba. Por ejemplo, desde una palabra como manchar, que significa comer, en el lunfardo, en lugar de un verbo de consumición física, va a pasar a entenderse como un verbo de un proceso intelectual. Va a significar entender, captar, darse cuenta. Entonces, este significado metafórico de las palabras italianas va a ser muy frecuente. Por ejemplo, polenta. En el español de Argentina no solo significa la comida, ¿no?, el plato, sino significa tener polenta, significa tener energía. Bueno, es todo lo contrario a polentone en italiano. Polentone es una persona pesada, de reacciones lentas. Bueno, ahí se ve entonces ese proceso, cómo se da de manera distinta. Lo mismo se da en muchísimas palabras. Por ejemplo, bagallo. Y viene bagaglio, que es el equipaje. El equipaje estaría asociado con algo feo. Bueno, y se extiende a una mujer que no muy agraciada. Este juego que es característico del lunfardo, bueno, tiene que ver con una característica del italiano que está vinculada al humorismo, a lo criptohumorístico que tiene que ver con el lunfardo.
Estoy en pampa y la vía como viola en el empeño, enfundado en mi tristeza porque tengo corazón, pifiando siempre la suerte, errando como un maleta, como perro en cancha de bocha la gente me hace gambeta, porque soy pa' todo el mundo uno más entre el montón. Porque a mí me importa poco la ventaja que da el oro, soy amigo del que tiene una pena o un dolor, a los necios los desprecio, no ambiciono sus riquezas, y con tal que por el vidrio de la ventana en mi pieza pueda mirar una estrella, nada más le pido a Dios. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. Yo sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer? Yo pude alcanzar el cielo, pero a cambio de esa altura debía vender el alma y arrastrar mi dignidad, andar siempre de rodillas, no pensar en la decencia, olvidar el catecismo, dejar de lado la conciencia, y ya ven, he preferido seguir a mate y a pan. Porque no mido al amigo por los billetes que tenga, y nunca quise arrimarme donde más calienta el sol, si en el catre del otario el vivo duerme la siesta. Y si otario se le llama al que todo lo respeta, seré un gil para esos vivos, que no tienen corazón. Yo he cenado muchas noches con un verso de Carriego, con 10 guitas en el bolsillo, hasta supe sonreír en la cola de los vivos. A mí no me van a ver. sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
Julio Sosa, la orquesta de Francisco Rotundo, bien bohemio, con música de Ernesto Rossi y Juan Pomati, con letra de Sara Rainer.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Seguimos en este Cambalache a través de RAE, Radiodifusora Argentina al Exterior. Hoy con esta invitada de lujo que nos trajo Micaela Pola, que es Ángela Di Tullio, una grosa, como decimos nosotros. Ahora ella nos va a comentar cómo los italianismos se forjaron primero en las familias, para luego extenderse. ¿La escuchamos?
En Manuel Puig, las cartas que enviaba a su familia, recogidas en los dos tomos de Querida Familia, aparecen muchas palabras que son parmesanismos, porque la madre de Puig era hija de parmigianos. Entonces, hay un léxico familiar que era entendido por toda la familia y entonces él escribe esas cartas. A mí me pasa lo mismo. Mi familia era una familia abruzzesa. Con mi hermana o con los miembros de mi familia tenemos ese léxico familiar, un factor que separaba a la familia del resto de la comunidad, pero unía a sus miembros.
Rodando van los recuerdos de mi vida gris que no tiene ya canción. ¿Dónde estarán los que fueron compañeros? Mi amor primero y un claro anochecer. Y ese silbito llamando de la esquina hacia el calor de aquel viejo café. ¿Quién sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más. ¿Quién sabe dónde está lo que perdí, loco de afán? Del tiempo que pasó, solo quedó un tango más. Tan solo un tango más que trae fracaso de no ser, cansancio de mi andar. La vida que al rodar solo dejó un tango y nada más.
Un tango y nada más. Música de Armando Lacava y Juan Pomati, con letra de Carlos Weiss. Escuchábamos a la orquesta de Alfredo de Angelis con la voz de Julio Martel. Vamos llegando al final, así que les digo gracias por haber compartido este nuevo episodio, capítulo de Cambalache. Pueden comunicarse con nosotros a cambalacherae@gmail.com. cambalacherae@gmail.com. Gracias a Gloria, gracias a Micaela, gracias a Ángela Di Tulio, que hoy nos ilustró, nos puso luz sobre todo esto que tiene que ver con el lunfardo. Ese 40% que dice ella que viene del cocoliche del italiano y nutre al lunfardo. Y hoy hablamos de cocoliche durante todo el programa, así que qué mejor que despedirnos con esto, que este tango que tiene música de Eugenio Nobile y Luis Cosenza, con letra de Francisco Lamela, por la orquesta típica Víctor, con la voz de Ernesto Famá. Con esto le digo gracias y hasta el próximo encuentro de Cambalache.
Eco el capello intenta, cocoliche se le va con la lingera hasta el otro carnaval. Van a ver el papel que voy a hacer, disfrazado de cocoliche. La camisa de mi papá y unos leones de Palvis y unos versos de Casiano. Voy a empezar a patinar de Belgrano hasta Lanús, pa' que bronquen los demás.